Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya.
Om namo bhagavate vasudevaya. Srimad Bhagavatam, canto tercero, capítulo 6, la creación de la forma universal, verso 13. Traducción, significado, con su divina gracia, se va a activar ante su amigo Prabhupada. No vais a poder repetir porque no hay verso. No, lo voy a leer y ya está, porque de todos modos voy a leer más versos, porque este no tiene significado y los siguientes tampoco. Nirvinam taluvaruno lokapalo vishathare jivadyangshena cha rasam yayasau pratipadyate nirvinam separado talu paladar varuna la deidad controladora del agua. Lokapala, director de los planetas. Avishat, entró. Hare, del Señor. Jivaya, angsena, con la parte de la lengua. Cha, también. Rasam, sabores. Yaya, mediante el cual. Asau, la entidad viviente. Pratipadyate, expresa. Cuando el paladar de la gigantesca forma se manifestó separadamente, Varuna, el director del agua en los sistemas planetarios, entró ahí. Y por eso la entidad viviente tiene la facilidad de saborear todo con su lengua. Nirvinyashinau nase Vishnu avasitam param granilangshena gandhasya pratipatir yato bhavet. Cuando los dos orificios nasales del Señor se manifestaron separadamente, los gemelos Ashwini Kumaras entraron en sus posiciones apropiadas, y debido a eso las entidades vivientes pueden oler el aroma de todas las cosas. Nirvine Akshini Tvashta Lokepalo Vishad Vibho Chakshushangshena Rupanam Pratipatir Yato Bhavet. Después los dos ojos de la gigantesca forma del Señor se manifestaron separadamente. El sol, el director de la luz, entró en ellos con la representación parcial de la visión, y por eso las entidades vivientes pueden tener visión de las formas. Nirvinyan yasya charmani lokapalo nilo vishat praninam shena sansparsham yenasau pratipadyate. Cuando apareció una manifestación de piel separada de la forma gigantesca, Anila, la deidad que dirige el viento, entró con el tacto parcial, y por ello las entidades vivientes pueden adquirir conocimiento táctil. Karnavasya vinirbannau dishnyam syam vivishurdisha shostrenangshena shabdasya sidhingena prapadyate. Cuando los oídos de la gigantesca forma se manifestaron, todas las deidades controladoras de las direcciones entraron en ellos con los principios de la audición, mediante los cuales todas las entidades vivientes oyen y sacan provecho del sonido. Significado. El oído es el instrumento más importante del cuerpo de la entidad viviente. El sonido es el medio más importante para transportar el mensaje de las cosas distintas y desconocidas. La perfección de todo sonido o conocimiento entra a través del oído y hace que la vida se vuelva perfecta. Todo el sistema védico de conocimiento se recibe únicamente a través de la recepción auditiva, y por ello el sonido es la fuente más importante de conocimiento. Om Agyanati Mirandasya Agyananana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Sri Gurave Namaha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prishtaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pacharine Nirvishesha Shunyavari Pashatya Resha Tarine Karnavyasya Vinirbinnao Dishnyam Svang Vivishva Disha Shostrenangshena Shabdasya Siddhingena Prapadyate. Cuando los oídos de la gigantesca forma se manifestaron, todas las deidades controladoras y las direcciones entraron en ellos con los principios de la audición, mediante los cuales todas las entidades vivientes oyen y sacan provecho del sonido. En el sánscrito está Siddhin Yena Prapadyante, y eso Prabhupada en el verso lo traduce con sacar provecho. Y en el significado sí dice que la perfección, porque Siddhi significa perfección, la perfección del sonido o el conocimiento entra a través del oído y hace que la vida se vuelva perfecta. Por lo tanto, y eso es el punto principal, que el oído es el instrumento más importante, el sentido más importante, y el sonido es el medio más importante para transportar el conocimiento a través del oído. Shabda Brahma. Shabda es sonido, y Shustrenangshena Shabdasya se dice en el verso Shabda, y Brahma es lo espiritual, y la manera de adquirir ese conocimiento es, Prabhupada dice, con oídos que tienen inclinación al servicio. Service inclined ears. Una expresión muy particular, que incluso en inglés desconocida, desde luego, quien tiene oídos que están inclinados hacia el servicio. Pero eso es la manera de adquirir el conocimiento espiritual, védico. Pariprashnena sevaya. Krishna en Bhagavad Gita recomienda cómo volverse perfecto y adquirir verdadero conocimiento. Es acercarse a una persona que tiene ese conocimiento y luego tener la actitud adecuada para adquirirlo. Porque solamente acercarse a una persona que tenga conocimiento, pero con la actitud equivocada, no va a tener ningún... O sea, no se puede sacar provecho, como Prabhupada dice. Por ejemplo, ¿cuál sería una actitud no adecuada? Es la desafiante. O solamente mera curiosidad, sin la intención de entender las cosas y luego aplicarlas en su vida. Eso es una pérdida de tiempo. Y incluso en una clase Prabhupada dice que una persona que solamente se acerca al sadhu o al guru y hace preguntas, pero no tiene ninguna intención de luego aplicar lo que ha oído, entonces mejor que no venga. Y en realidad no tiene derecho a hacer preguntas. No, para recibir el sonido de una manera adecuada hay que ser sumiso. La audición sumisa, recepción auditiva sumisa. Y entonces realmente habrá un efecto. ¿Y cuál será el efecto? Pues aquí se dice siddhim yena prapadyante. Prapadyante, esa palabra viene en todos los versos que hemos oído, empezando con el de ayer. En realidad Maitreya, en el verso antes de ayer, el 11, habla de cómo el Señor Supremo se va dividiendo y los semidioses en las diversas formas, en la, o sea, la gigantesca forma universal se manifiesta de esa manera. Y el primero es Agni y luego viene Varuna, etcétera, etcétera, hasta que llegamos ahora al oído, que es el sentido más importante. Entonces, vamos a hablar un poco del sonido en sí, cuál es el efecto del sonido y por qué. Así podemos comprender por qué se dice que es lo más importante. Y esa palabra prapadyate significa experimentar, ¿no? La experiencia que uno tiene. Con la luz uno puede tener la experiencia de la forma, evidentemente con la piel uno tiene la experiencia de tocar algo y saber si es suave, caliente, frío, duro. La nariz, los orificios nasales, uno puede apreciar, experimentar fragancias, diferentes olores, y que nos falta la lengua, diferentes sabores. Y todos estos son cinco los sentidos para adquirir conocimiento. Prácticamente podemos decir como son como ventanas. La entidad viviente está dentro de una máquina, un yantra. Bhagavad Gita Krishna dice, estamos dentro sentados en un yantra, como un coche tiene ventanas, y este también tiene ventanas. Uno son para realmente ver, otra ventana es donde entra el sabor, otro el olor, otro el tacto, y el oído, donde entra el sonido, ese es el más importante de todos. Y ahora vamos a ver por qué. Bueno, para adelantar, en general lo que Prabhupada explica es cosas desconocidas. Estos se pueden comprender a través de escuchar acerca de ellos. Eso cada día nos pasa. Las noticias que se revelan al mundo, lo que está pasando al otro lado del planeta, en Europa, en Australia, en Asia, donde sea, Rusia, Estados Unidos, o incluso en la ciudad al lado, donde tampoco no podemos estar, todo eso, o en la misma ciudad, lo que está pasando una calle más para allá, no estamos, no sabemos, pero si alguien nos cuenta, había un accidente, y no sé qué, no sé cuánto, y ya tenemos un conocimiento de lo que ha pasado, aunque no lo hemos visto. Normalmente los ojos, pensamos, son los medios más importantes para tener conocimiento de algo, y a veces decimos eso, si no lo veo, no lo creo. Y Prabhupada a veces dice, es el peor de los sentidos para saber algo, porque depende primero de la luz. Si no hay suficiente luz, aunque uno ve algo, se equivoca. Ejemplo clásico, la soga en el suelo, que uno piensa es una serpiente, ¿no? Es así. O alguna cosa que uno ve, uno, ¿no?, tiene miedo y no es nada, era una sombra de algo, no era realidad. O al revés, uno cree que es algo muy valioso, es plata, no, es solamente una concha que refleja la luz de una manera que es plateado y uno se equivoca. Los ojos no son muy fiables para, pero los oídos, eso es el sentido más importante. Y depende del sonido que ahí entra, hay un efecto en la entidad viviente, podemos decir incluso. Podemos empezar arriba con el sonido más excelso. ¿Cuál es ese? La flauta de Krishna. ¿No? Es una de las características de los cuatro que son particularmente especiales de Krishna. No hay nadie más que tiene esa cualidad. Cuando él toca la flauta, y significa que sale un sonido, hay unos efectos que son singulares, extraordinarios, que nadie puede producir esos efectos. Los que son entidades móviles se paralizan, y los que son inmóviles se empiezan a mover, hasta las piedras se pueden derretir por el sonido de la flauta de Krishna. Y los que son muy rápidos se quedan como paralizados, como estatuas. Eso es el efecto de la flauta. Y cuando entra en los oídos de los devotos, produce un efecto también prácticamente indescriptible. Las gopis dejan todo lo que tienen de momento y corren a donde está ese sonido. Hay una en alguna canción, creo que hay un se describe lo que pasa cuando entra el sonido en los oídos de las diferentes entidades. ¿No es el Narada Muni esa canción? Nadie sabe. Ahí creo que se explica cuando Narada, ni siquiera tiene que ser la flauta de Krishna, ¿eh? Cuando el devoto puro como Narada Muni, cuando él toca la vina y vibra Rararamana Namine, los nombres de Rara y Krishna, también hay unos efectos en los que oyen ese sonido. Creo que Brahma se explica, empieza a bailar y cantar, y Shiva y Indra, todos los que entran en contacto con el sonido se vuelven como locos, ¿no? Y los devotos pues eso, hacen un kirtan juntos y se ponen en éxtasis. Pues ese es el sonido trascendental. Ahora, en nuestra experiencia cotidiana, también vemos que el sonido tiene un papel muy importante. O sea, prácticamente nadie pasa el día sin escuchar, por ejemplo, algo de música. No, es lo muy común. Vamos en el coche conduciendo, lo primero que se hace, se pone en marcha o la radio o un CD o lo que sea. En el trabajo mucha gente, si tiene facilidad, o se pone su MP3 o pone la radio. Estar sin escuchar nada, muy raro. La ama de casa cuando está limpiando o enciende la tele y si no lo ve, lo escucha, o lo mismo, algo de tipo de música. Y por supuesto, el fin de semana que se hace, pues se va a un sitio donde hay música, ¿no? La disco significa discoteca. Ahí hay alguien que pone discos originalmente, hoy en día ya es otra cosa, pero así, o en vivo, un concierto, vamos a la ópera, vamos al teatro, a un concierto. El sonido muy apreciado. Y hay diferentes tipos de sonido, no todos los sonidos son iguales. Por ejemplo, sonidos que se oyen en la calle, de los motores, o sonidos de algo, de una máquina, cuando se limpia algo, por ejemplo, una aspiradora, puede ser un ejemplo, cualquier cosa en la cocina, o otros sonidos, no son agradables. Cuando uno está expuesto a este tipo de sonido durante un tiempo prolongado, el efecto puede ser negativo. uno se estresa, ¿no? Mucha gente sufre de estrés porque tiene que escuchar durante mucho tiempo y cada día regularmente sonidos que no se perciben como agradables. ¿Por qué? Porque se llaman sonidos desordenados. Cuando es algo como una pieza de música o lo que sea, podemos ver que hay un orden. Y depende cómo es el orden, también hay un efecto. Porque a propósito puede haber un orden que es también estresante. Espero que nadie escucha esas cosas que hay hoy en día. Pero hay estos grupos que donde se expresa, ¿no?, el odio o mucha pasión, tamaguna y rajaguna. Estos tipos de sonidos en realidad son desagradables, pero depende de la moralidad de donde está la entidad viviente. Incluso ese sonido le gusta escuchar. O sea, el tipo de metal, hay de todo tipo, de trash metal y death metal y heavy metal y este metal, todo es metal, no es en realidad agradable y no está pensado para ser agradable. La idea es que lo más desagradable mejor. ¿No? Hay gente así que si uno está en tamaguna, es como, sí, los gustos dependen de las moralidades, entonces uno aprecia algo que en realidad es desagradable y no es algo que nos llega a Siddhim Jena Prapariante, que nos lleva a la perfección, nos lleva a la perdición, a la avidia, a la ignorancia, nos cubre la conciencia. Por eso el sonido es muy importante. Si uno se asocia, sangha, con ese tipo de sonido, uno va perdiendo no solamente el conocimiento que uno puede tener, sino, sí, en realidad porque se cubre más o más, más y más, y entra en esas dimensiones más bajas de la existencia, y por lo tanto, ese tipo de sonido es algo que realmente nos lleva a la perdición. Al revés, si uno se asocia con sonidos, empezamos con sattvaguna. Vamos a dejar rajaguna, ese es el 90% o más de los sonidos que hay, porque eso es lo que la entidad viviente quiere experimentar en este mundo. Aumentar raja, la pasión, en todas sus facetas, hay un amplio espectro de lo más burdo a lo más sutil, pero la idea es disfrutar y excitar los sentidos. Y también ahí el sonido es algo que nos ayuda cuando queremos establecer o vivir la relación con el sexo opuesto o con el mismo sexo. Hoy en día eso da igual. El sonido es muy importante para bailar, por ejemplo. Uno va a un sitio para bailar juntos. Y depende qué tipo de canción es, uno va más pegadizo o más separadito, depende, ¿no? Depende del sonido. El sonido lo influye. Cuando a veces le piden a la banda que toquen ahora una canción romántica, automáticamente las parejas que estaban así bailando a una pequeña distancia, de repente todo el mundo se junta, porque el sonido nos incita, nos lleva a ese tipo de conciencia. O sea, el sonido hace eso, ¿no? Produce emociones, produce recuerdos, produce conciencia. Entonces el sonido trascendental tiene ese efecto, aunque ni eso tampoco no lo podemos ver, ¿eh? Porque el sonido, ¿qué es? Finalmente son vibraciones. Y las todos, si quien sabe de física, si se analiza la materia, finalmente todo es vibración, ¿no? Son ondas, incluso el color son vibraciones, todos son, si se va al, de, uno entra en la materia, al final todos son vibraciones. Entonces el sonido influye la otra materia. Entonces, si se recibe el sonido, el Shabda Brahma, el sonido trascendental, hay un cambio en todos los niveles de la existencia. Y en niveles que, sí, no es material. Aunque incluso el cuerpo material se va transformando. ¿Y qué decir del cerebro? Y finalmente del corazón. De eso se trata. El devoto ahí quiere llegar. Al corazón. Ni siquiera al corazón que llamamos normalmente el corazón, sino el corazón del alma. Ahí es donde el sonido trascendental trabaja. Y puede ser, por eso lo llamamos mantra. Un mantra, Maha Mantra, por supuesto, es también nuestra práctica más importante de todas las prácticas en el servicio devocional, porque es que Krishna mismo, que por su bondad se manifiesta de esa manera, e incluso en el mundo material podemos tener su compañía de esa manera. Y quien tiene esa fortuna de entrar en contacto con el sonido trascendental, entonces toda su existencia cambia. Habrá un cambio en el corazón. Rupa Goswami en el Uparishamrita, él cita ese verso, a ver dónde está. Syat Krishna Nama Charitari Sitapya Vidya Pito Patapta Rasanasya Cha Narochika Anu Kintvararad Anudinam Kalusaiva Yushta Svadvikramad Bhagavati Tadgara Mula Hantri. Eso es el verso 7. Vamos a ver. En este verso, Rupa Goswami habla del efecto que tiene el santo nombre. Y no solamente el santo nombre, también si escuchamos, porque todo se trata de sonido, escuchando acerca de la personalidad, los pasatiempos, las actividades de Krishna. Todo eso, cuando se oye, tiene un efecto. Y él dice que, en primer lugar, tiene una cualidad, que son dulces. Por naturaleza, eso es la naturaleza trascendental, Krishna también es dulce, no es amargo. Es por naturaleza, porque a veces en el mundo material somos tan imbéciles que a veces los supuestos filósofos te van a decir que todo es lo mismo, da igual. O sea, esa idea de que algo sea dulce es agradable y lo amargo no es agradable, eso es una cosa social, cosa de educación, cosa de percepción, y en realidad todo es lo mismo. La típica filosofía Mayavadi, que en realidad es falsa, obviamente. No, por naturaleza, dulce es agradable y amargo es desagradable. Puede ser sano, eso está bien. Pero uno puede artificialmente adquirir un gusto por algo que no es agradable. Prabhupada habla, por ejemplo, un gusto típico desagradable que se adquiere y luego uno a alguien le gusta, es el café. Sí, dice, tú da café a un niño pequeño, ¿cómo va a reaccionar? Lo vas a ver en la cara. En un momento que eso toca la lengua, va a ser así. O un cigarrillo, ¿no? El humo que se inhala es un gusto adquirido. La primera vez cuando no sé si todo el mundo lo ha intentado, supongo alguna vez, por primera vez, la primera vez, ¿cómo reacciona el cuerpo? Es como... Uno tiene que aprender, realmente aprender a fumar, porque si no, no es agradable. Pero eso es posible, por ignorancia uno puede adquirir supuestos gustos que no son gustosos. No, por naturaleza, porque Krishna es así, es dulce. Entonces, el nombre de Krishna, la personalidad, los pasatiempos, todo lo que tiene que ver con él, es dulce. Ahora bien, y él lo compara al azúcar candy. Por naturaleza, el azúcar es dulce, no hay ninguna duda. Ahora, Hay personas por enfermedad, cuando les das azúcar candy, lo perciben como amargo. Esa enfermedad se llama ictericia. ¿Eh? Y él ahora compara a nuestro estado en el mundo material, ¿eh?, cuando estamos en ignorancia, cubiertas por tamas y rayas especialmente. Esa avidia, esa ignorancia, lo compara a la ictericia. Cuando uno está en ese estado de avidia, de ignorancia, no puede saborear nada dulce. Y también, cuando es el nombre y todo lo que tiene que ver con Krishna, aunque es por naturaleza dulce, no lo puede saborear. No es culpa del azúcar candy, por ejemplo. Si alguien que tiene ictericia no lo puede apreciar, no es que realmente el azúcar no esté dulce. Tiene un problema con la lengua. Cuando se cura, podrá saborear. Pero en el momento, cuando está enfermo, está convencido que esto es asqueroso. No me da esto, no lo quiero. En realidad está rechazando algo por ignorancia, por enfermedad, que es muy bueno. Bueno, lo mismo nos pasa a nosotros, que por culpa de avidia, de la ignorancia, ese estado enfermo, no podemos saborear el proceso de la conciencia de Krishna. Y a veces, cuando realmente no llegamos a empezar a curar, incluso podemos dejarlo de nuevo. Lo tenemos en las manos prácticamente y lo dejamos porque no sabe, no tiene un buen sabor. Ahora él dice, o sea, Rupa Goswami, es maravilloso, hay algo maravilloso, que solo por cantar cuidadosamente, no es automático, ¿eh?, cuidadosamente, ya vemos, vamos a ver lo que significa eso. Entonces, si eso se hace cada día, regularmente, entonces se despierta un gusto natural en la lengua. Y la enfermedad gradualmente se queda erradicada por completo. Mula hantri. Mula es raíz. O sea, no es que superficialmente hacemos algún ajuste cosmético y parece que todo está bien, pero en la raíz todavía está la enfermedad, y cuando hay circunstancias adecuadas, ¡pup!, brota de nuevo. Es como cuando hay mala hierba, también creo que todo el mundo tiene esa experiencia, cuando uno en un jardín, la mala hierba no necesita riego, no necesita ni prácticamente ni sol ni nada, crece y crece, y uno puede cortar, incluso superficialmente arrancar un poco lo que hay ahí bajo las superficies, vuelve a brotar. Tú puedes incluso quemar, a veces los campesinos hacen eso, queman, y a ver, no, un poco de lluvia, ¡pup!, ahí otra vez empiezan a brotar. ¿Cuál es el problema? Hay raíz. A menos que tú sacas todo, realmente todo, a la raíz, vuelve a brotar. Pero eso es la misma situación. Tenemos esa avidia muy arraigada. Ahí está. Y estamos, por desgracia, cultivándola incluso todavía en este mundo. Por asatsanga, más avidia de todo tipo, con sonidos no trascendentales también, una fuente muy importante de avidya, los sonidos no trascendentales, los sonidos materiales. Ahí hay, como hemos explicado, un vasto abanico de sonidos, especialmente música, o cualquier sonido a nivel de palabras, de escuchar filosofías, opiniones, o simplemente prajalpa, uno de los que hay mucho tipo de prajalpa. En el seminario vamos a hablar de eso a fondo. Jalpa tiene, bueno, Bhaktivinoda Thakur tiene una lista, solamente son 7 diferentes tipos de de Jalpa, de donde se manifiesta el sonido inútil que hace perder el tiempo, y es una fuente también, Rupa Goswami dice en los versos anteriores, que puede destruir el servicio devocional cuando uno tiene demasiado ese tipo de sonido en el oído. Entonces, a menos que llegamos a realmente erradicar esa raíz, entonces no va a despertar ese sabor. Pero si se hace, y ese es el punto, él dice que es algo maravilloso. Tenemos fortuna, Krishna es muy bondadoso, nos da esa facilidad, incluso estando en el mundo material, que él nos da las herramientas para poder curar esa enfermedad, y solamente hay que aplicarlos. Eso es lo único que hay que hacer. Allí nadie nos puede, como podemos decir, ese trabajo nadie puede hacer por nosotros, ¿no? Cada uno tiene que hacerlo. Es como cuando te quieres curar, vale, el médico te puede dar buenos consejos, hasta te puede dar la medicina y una dieta y unos ejercicios, pero ¿quién que tiene que tomar la medicina? ¿Quién tiene que hacer el ejercicio? Tú. Si tú dices, hoy no tengo tiempo, hoy no me apetece, eso está muy difícil, esa medicina es muy amarga, en vez de tomarla tres veces, como me dice, con una ya basta, y ya me sobra, y no todo, la mitad. ¿Qué esperas? ¿Que se va realmente curar la enfermedad? Quizás hay algo de mejora, bien, pero va a ser muy muy lento, y llegas al final de la vida y todavía estás enfermo porque has ralentizado el proceso tanto que no llegas a la perfección, que es la cura, o simplemente no es suficiente y los efectos negativos por el comportamiento equivocado sobrepasan los efectos positivos. Eso también puede pasar. Uno sí aplica un poco de cura, un poco de ejercicio, un poco de eso, pero poco, pero mucho de lo otro. El médico, tienes diabetes, y dice, de dulces nada. Ay, me encantan las tortillas y los bombones y no sé qué, el chocolate. No, chocolate ni hablar, ni una pieza. Ay, ay, ay. Estoy acostumbrado a dos tabletas al día. Sin eso, prácticamente, la vida no tiene sentido. El médico te dice, no, ¿tú quieres curarte? Olvida el chocolate por completo, 100%. ¡Wow! Es un reto muy grande. Ahora, uno es serio. Esto, por ejemplo, uno de esos sonidos no muy agradables. Imagínate escuchar eso todo el día, sin parar, al final del día que al hospital. Entonces, no, el sonido que el médico nos recomienda, hay que aplicarlo según el manual, o digamos según las directrices, las instrucciones del médico. Si solamente aplicamos un poquito y luego muchas otras cosas que no son buenas, entonces la enfermedad difícilmente se va a curar. Eso es el punto. Por eso dice cantar cuidadosamente. Eso en principio significa, por supuesto, las 10 ofensas hay que evitarlas, si no va a ser muy difícil. Luego están 4 principios regulativos, también hay que aplicarlas. Si no lo hacemos, a la medida que no lo hacemos, entonces la ictericia, la avidia, la enfermedad no se va a curar, y por lo tanto el gusto no va a aparecer, así de simple. En ese sentido es científico. A veces puede que alguien se queja, o a veces escuchamos devotos diciendo que estoy aquí en este movimiento ya hace 10 años, o 20 años, o 30 años, o incluso 40 ya, 45, y todavía no me cuesta cantar tantas rondas al día, son 2 horas y media, madre mía. podría hacer otras cosas, ¿no? Tengo tantos emails pendientes y no hay gusto. O dejo las rondas hasta el final, porque si no los canto, a lo mejor me vuelvo como un perro. Eso tampoco es la idea. Tengo que cantar, okay, vamos a cantar. No. Cuando uno llega a realmente que se despierte el gusto de la lengua, hay otro verso de Rupa Goswami donde él dice que si eso pasa, yo solamente tengo una lengua, me gustaría tener millones de lenguas. ¿Eh? Y un solo oído tengo, me gustaría tener millones de oídos para escuchar ese dulce nombre de Krishna. Y podemos ver cuán lejos estamos de eso. Nos sobra una lengua y nos sobra estos dos oídos que tenemos, porque que tanto cantar y escuchar ahora y sentado, cuando para ya, bueno, faltan solamente 10 minutos, ya termina, menos mal, ya puedo hacer lo que tengo previsto, ¿no? Ya tengo la larga lista en mi mente lo que tengo que hacer hoy. Y esto del programa por la mañana, sí, hay que hacerlo porque si no me echan del templo. Entonces, o me dicen que no sé qué, no sé cuánto, vale. No, pero no hay mucho gusto. Y eso puede ser, a la larga, definitivamente es un problema. Porque, desde luego, somos buscadores de gustos. Sin gusto, la vida no vale la pena. Hay que saborear, queremos saborear a cada paso prácticamente. Porque Krishna es la fuente, la soba esa. Él es la fuente de todo placer, y placer significa gusto, rasa. Si no experimentamos eso, entonces ¿para qué vivir? La gente busca, todos buscamos eso. Y si no hay un gusto superior, pues el gusto hay que tener automáticamente, forzadamente, inevitablemente, tenemos que ir a otro tipo de gusto. Eso no, nadie puede o quiere, a veces está forzado sin, vivir sin gusto. Muy difícil. Eso sí es tortura. Encerrada, imagínate, una celda de aislamiento, donde no te dan prácticamente ni de comer. No hay sonido. Tú puedes vibrar los tuyos. Ya, pero no hay nada. Solamente una celda de cuatro paredes y nada. Muy complicado. No se pueden ver formas agradables, no se pueden oler fragancias agradables, no se puede tocar nada agradable, no se puede saborear nada agradable, no se oye nada agradable. Eso es infernal. Pero si no hay un gusto para la trascendencia, para el santo nombre, la personalidad, los pasatiempos, o lo que tiene que ver con Krishna, Tadiya, todo lo relacionado con él, es inevitable que tenemos que buscamos gustos en el mundo material. Y a la medida que se hace eso, automáticamente aumenta otra vez ictericia, la enfermedad coge fuerza, y la avidia coge fuerza, y estamos en ese tipo de problema. ¿Cuál es el problema? Pues nos quedamos aquí. Eso es el problema. Si no llegamos a despertar ese gusto por la conciencia de Krishna, como vamos a tener gustos, otros gustos, la naturaleza material nos ofrecerá otro cuerpo para saborear esos gustos. Es así. Y si el gusto es realmente superior y llegamos a eso, donde podemos apreciar el nombre, la personalidad, los pasatiempos, las actividades de Krishna, y entonces en el momento de dejar el cuerpo no hay atracción por gusto interior, y uno puede pensar en Krishna. Y cuando uno puede pensar en Krishna, Krishna, ¿qué dice? Te vas conmigo. Esa es la ley, podemos decir. Es su promesa en realidad. Él dice Ashanksha, sin duda ninguna, varias veces. Antakale chamameva. Kalevaram. Si uno deja el cuerpo pensando en mí, al final de la vida viene conmigo. Pero ¿cómo vamos a pensar en Krishna si no hay un gusto? Muy difícil. Porque los pensamientos, los sentimientos, nuestros deseos van donde hay gusto. Eso es el motor de todo. Y los romanos eran muy inteligentes. Dijeron, gustibus non disputandum. No vamos a discutir acerca de gustos. ¿Te gusta eso? Vale. ¿Te gusta el color rosa? A mí no. Yo azul o amarillo. Ah, no, el amarillo es de envidia, no me gusta. Pero el doti de Krishna, a mí me gusta. No, pero gustibus non disputandum. Si uno tiene un gusto inferior, ¿qué vas a decir? Le gusta. Tú le das halava al cerdo, Prabhupada dice, el cerdo lo va a oler y se va a dar la vuelta. No lo quiere, no lo, ni lo va a probar, porque no huele bien, no le gusta. Ahora le das otra cosa, no vamos a entrar en detalle lo que es. Parece halava de lejos, pero no tiene nada que ver. El cerdo va corriendo, y cuando está caliente mejor. Sí, ¿ves? Solamente la idea es tan desagradable, se tapa los ojos. Pero se puede observar, en la India es todo muy a la vista. Aquí los cerdos no tienen oportunidad, los pobres, no saben lo que se están perdiendo. Pero sus hermanos y primos en la India lo tienen así cada día todavía, porque hay mucha gente que va al campo. Entonces, cada mañana el desayuno está servido. Pero es eso, al mismo cerdo le ofreces eso, rasgulas, halava, arroz con leche, ¿no? Puri, engui. No lo quiere. Prabhupada da para terminar, una historia. ¿Alguien ha escuchado de Nafsi? Una cosa. Bueno, lo voy a explicar muy brevemente, tenemos unos minutos. En Burma, los devotos en la época de Srila Bhaktisiddhanta tenían un templo donde ellos cocinaron puris con ghee, y la gente se quejaba, ¿no? Que qué olor más asqueroso, ¿no? Este ghee que... Pero ellos tenían una cosa que se llama nafti. Tenían una cuba al lado de la casa donde se echaban todos los insectos y serpientes y cosas y que se encontraron en la calle. Hasta después de un año, con un poco de lluvia que cayó, hay ahí dentro una mezcla de todo lo que se puede imaginar. Ahora tú coges eso y lo pones a través de un paño para sacar el jugo. Eso se llama nafti y es la bebida más excelsa para esa gente. O sea, para una fiesta hay nafti, y solamente un poco para cada uno. Y se pelean para tener, y cuando se cocina con ghee, que gustibus non disputando. Cuando hay tanta avidia, tanta ignorancia, nafti es néctar y puri en ghee es asqueroso. Nos pasa a nosotros. Krishna es néctar, pero no. Cuando estamos en avidia, ictericia, es amargo. Y eso es el problema. Ahora, cantando el santo nombre, siguiendo el proceso, Rupa Goswami nos promete, habrá un efecto maravilloso. Se va a despertar el gusto natural, porque es natural de la entidad viviente, no es nada artificial. Lo otro es artificial. ¿Cómo te puede gustar nafti? ¿Eh? O al cerdo. Eso sí es artificial. Por ignorancia te puede gustar cualquier cosa asquerosa. Eso es el problema. Y si no lo curamos, nos quedamos en esa situación. Y eso es mala fortuna. Se llama desafortunado. ¿Eh? La entidad viviente que se queda atrapada en esa situación y le gusta. Como al pobre Indra que le reclaman que venga otra vez al cielo y dice, ay, estoy muy bien de cerdo con mi cerda y mis cerditos. Mira qué vida más maravillosa que tengo. Eso nos puede pasar. Pero vamos a terminar una nota positiva. La promesa es que sí, si seguimos ese proceso cuidadosamente, tal como los acharyas lo explican, garantizado, el gusto se va a despertar. Y vamos al final, cantar el santo nombre con gusto y recordarlo al final de la vida y ir con Krishna para seguir cantando. Muchas gracias. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Radha Srimad Bhagavatam ki jai. No hay tiempo. Guardar las preguntas para otro día.